Sí, está bueno. Hoy, 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, acá desde el Hospital Zonal también se suma a la campaña de la Organización Mundial de la Salud para promover la construcción de un mundo más justo y saludable, con mensajes que apuntan a generar hábitos que permitan cuidarnos física y mentalmente. Ahora también nos encontramos compartiendo a través de el Facebook del hospital, sí que lo pueden encontrar como Hospital Zonal Bariloche, algunos consejos prácticos, ¿no? Para promover y conservar una buena salud comunitaria. En este contexto, además, recordar, ¿no?, los cuidados que venimos teniendo para enfrentar este virus: el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, el uso del tapaboca y nariz. Y un montón también, bueno, ¿no?, de la salud mental, como vos también recién decías. Poder protegernos de alguna forma, como también decías vos, como ya nos fuimos como relajando después de todo este tiempo, ya estamos cansados. Es importante volver a tener en mente algunas cuestiones para preservar nuestra salud mental ante todo, para estar fuertes y para enfrentar toda esta situación.
Se han dado situaciones que son inéditas, se ha modificado la cotidianeidad. Hablo de lo básico, la cotidianeidad, se han modificado muchísimas cosas. En la vida de mucha gente también ha habido situaciones muy, muy complejas, trágicas, ¿no? Con el fallecimiento. Digo, estamos muy afectados, ¿es así?
Sí, totalmente. Afectados, como decís, desde la cotidianidad, porque cambiaron, no sé, los hábitos o los ritmos que veníamos llevando, los horarios están corridos, el sueño, los horarios de alimentación, la comida también fue cambiando. Obviamente, cuando nos toca todo esto desde más de cerca, más aún, ¿no? Si falleció alguien cercano. Incluso por eso nos tenemos que aislar, ¿no?, y estar encerrados, eso ya nos cambia un montón y psíquicamente nos afecta de una manera totalmente distinta. A nivel científico están estudiando, ¿no?, todos estos efectos que trae el aislamiento, el estar encerrados, el no poder salir o compartir con otros, si están, no sé, en un departamento, no poder estar al aire libre. Bueno, son un montón de cosas, como vos decías, que fueron modificando y que obviamente se están estudiando también cuáles son estos efectos a largo plazo.
En los niños, niñas, adolescentes, ¿qué es lo que más ustedes desde el terreno, desde la atención cotidiana, desde el trabajo personal, digo, ¿qué observan? ¿Qué ha sido? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuál es el impacto, digo, desde lo cualitativo que ha generado esta pandemia en este grupo?
Mira, como te decía, se cambió mucho el ritmo, digamos, los horarios. Entonces se nota, digo, en los pacientes que se acuestan, no sé, a las 2, 3 de la mañana, se levantan a las 2, 3 de la tarde. Entonces ya de por sí el horario de vigilia y de sueño ya se modificó. Entonces sus horarios de alimentación también cambian. Quizá hay comidas que se saltean o que juntan, en el juego también, están mucho tiempo y encerrados o por ahí más solos, entonces también el juego se vio bastante interrumpido, ¿no? Donde viene a meterse mucho la tecnología, están mucho más tiempo con dispositivos tecnológicos, con la tele, PlayStation, celular o estos juegos en línea, ¿no? Que ahora viene también a modificar un montón.
Sí, uno observa que hay nuevos hábitos. Es decir, la tecnología irrumpió en la sociedad e impacta muy fuerte en los chicos, ¿no? Donde observamos que casi una adicción a los celulares, a los medios tecnológicos, nuevos hábitos nocivos que se han arraigado, no solamente esto, como usted bien señala, algunos otros. ¿Cómo se neutraliza o cómo podemos intentar neutralizar estas cuestiones para que la pandemia, los efectos de la pandemia no nos lleven a situaciones muy complicadas, ¿no? Usted habla del sueño, esto nos pasa a todos, los que trabajamos, levantamos temprano, también nos pasa. Digo, ¿de qué manera lentamente podemos ir retomando algún hábito que sea más sano, digo?
Me parece que lo primero que hay que saber, digamos, es tener información de por qué estas cosas son nocivas, ¿no? Y saber en qué medida también nos pueden aportar. La tecnología también vino, obviamente, a instalarse y a quedarse y estar en la cotidianidad de los chicos y nuestra en el trabajo, ahora con la escuela también en línea. Hay que saber cómo usarla y saber esto, la información de por qué esto nos hace mal. ¿Sí? La tecnología modifica nuestro cerebro, el órgano en sí, digo, las conexiones neuronales y la, digamos, cómo va funcionando ese cerebro es distinto si es con tecnología o si no. También el momento en que uno lo usa. Esto que decíamos del sueño, si yo estoy antes de dormir con la televisión o con el celular, el cerebro está activado y trabajando de una manera distinta que no concilia el cerebro. Nosotros para dormir necesitamos tener melatonina, que la tecnología es justamente todo lo contrario, es lo que inhibe la producción de esa hormona para dormir. Entonces me parece que teniendo información de cómo funcionan principalmente nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que es lo que necesita tener una buena salud mental, nos da la primera estrategia o la primera herramienta para poder abordar la realidad que nos toca, para poder tomar decisiones mejor, saber en qué momento usar el celular, en qué momento usar la computadora, cuándo tengo que jugar, en qué momento poder ir haciendo distintas cuestiones. Especialmente en los niños y los adolescentes necesitan un adulto que los guíe, ¿no? El cerebro de los chicos está en desarrollo y es muy inmaduro quizá para tomar algunas decisiones, poder entender algunos efectos a largo plazo. Entonces necesitan sí o sí de un adulto que los guíe y que les haga de espejo y que los ayude a tomar decisiones, quizá incluso con límites bien marcados y bien claros de por qué esto se puede hacer y por qué no, o cuándo hacerlo y cuándo no.
Lucía Burgoa, sabemos que está muy ocupada, está trabajando, le agradecemos además su amabilidad. Me gustaría cerrar esta nota con su mensaje, un mensaje que, bueno, dentro del ámbito que usted se maneja, tiene que ver con niños, niñas, adolescentes, la importancia de la salud en el aprendizaje, digo, me gustaría cerrarlo así.
Mi principal consejo es el juego, que jueguen mucho y juntos, adultos con los niños. Digo, en el adulto también se perdió mucho el juego recreativo, el juego porque sí, el aburrirse y buscar un juego alternativo, creativo. En el jugar es donde se desarrolla el cerebro, donde exploro el mundo, donde aprendo, donde me conecto con otros, donde puedo regular mis emociones. Digamos, ahí en el juego me parece que es donde la principal base, digamos, es nuestro piso para donde poder seguir construyendo. Y ahí es donde nos vamos a fortalecer. Así que mi fuerte recomendación es jugar más.